Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, reciban un saludo de Marta Ruiz y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna, con su adhesión inquebrantable. Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Tiene trabajo el Partido Popular este fin de semana en Valladolid. Ya está en marcha la Convención Nacional que el partido celebra desde hoy y hasta el domingo en el Auditorio Miguel Delibes. El gobierno en pleno y los presidentes autonómicos del Partido Popular están entre los 2.000 asistentes a esta cita. Una cita que será un éxito si los populares logran dar una imagen de unidad y de normalidad tras una semana de fugas y sobresaltos. Ese es el reto de los populares este fin de semana. No solo entonar el todos para uno y uno para todos, sino convencer de ello, de que no hay convulsiones ni fisuras, de que son un partido unido y garantía de la unidad de España, de que están con las víctimas del terrorismo, de que hay razones para el optimismo porque las reformas económicas están dando sus frutos, de que son la mejor opción para las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. No escucharemos al presidente Rajoy hablar hasta el domingo, será el encargado de clausurar una convención que ha abierto esta tarde la secretaria general del Partido Popular. María Lores de Cospedal ha hecho referencia a las ausencias, ha sido lo más comentado en los prolegómenos de esta convención. Ha mencionado al presidente de honor del partido, a José María Aznar, y también a Jaime Mayor Oreja, que no será cabeza de lista en las próximas europeas.
Y yo quiero darles las gracias a todos los eurodiputados por el trabajo que han realizado, a todos y especialmente a Jaime Mayor, que ha hecho de la defensa de la libertad de todos los españoles el trabajo diario de toda una vida.
La convención del Partido Popular llega en una semana de vértigo en la que el eurodiputado Jaime Mayor Oreja hacía público lo que ya había hablado con Rajoy, que dejaba las listas europeas del Partido Popular. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular madrileño decía en COPE que Mayor Oreja se marchaba por discrepancias con la política antiterrorista del gobierno, pero se marcha a su casa, no a otro partido, no a Vox, la formación a la que se dejaba caer un día antes del anuncio de Mayor Oreja. Alejo Vidal Cuadras es el partido que él mismo ha creado. Ya estaban en él renombrados exmilitantes del Partido Popular como Ortega Lara y Santiago Abascal. Les ha lanzado un mensaje la secretaria general.
Juntos sumamos, sumamos todos y todos queremos seguir juntos. Y no sumamos. No sumamos por separado, ni sumamos con juegos ni con medias verdades. No sumamos con imposibles ni con agresiones. Y basta ya de mentiras, y basta ya de ficciones.
Cospedal también ha dicho que en el Partido Popular caben todos y que España no está ahora para aventuras estrafalarias o extremas. Ha sido una semana ruidosa para el Partido Popular. Entre los ruidos, las acusaciones de la expresidenta del Partido Popular en el País Vasco, María San Gil, responsabilizando a los populares de consentir la pesadilla que a su juicio se vive en el País Vasco en relación con ETA y todos sus tentáculos. Y para completar los ruidos, el expresidente del Gobierno y presidente de honor del partido, José María Aznar, confirmaba su ausencia por encontrarse en el extranjero. Ya saben que es presidente de FAES. Ayer su mujer, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decía que estaba fuera. Bueno, lo decía de esta manera y daba lugar un poco a interpretaciones. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de España? ¿Fuera de la idea del partido? Le han preguntado por esto al presidente de Extremadura, a José Antonio Monago, a su llegada al encuentro.
En definitiva, sirva para fortalecer el proyecto del Partido Popular. Yo voy a ir, aunque esté, como saben ustedes, bastante acatarrado, pero vamos, yo hubiera ido hasta con gotero si hace falta, lo que hacía falta ya.
Ha querido decir Monago que hay quien no ha hecho el máximo esfuerzo para asistir a una convención más necesaria que nunca. Y a todo esto, el PSOE, con Rubalcaba cuestionado dentro y fuera del partido y con el lío eterno de los socialistas catalanes y sus coqueteos con el independentismo, esa ambigüedad con respecto a la unidad de España, El PSOE da lecciones de realismo y de buena gestión. Lo ha hecho esta tarde Elena Valenciano en Bilbao. Es la vicesecretaria general del PSOE. Dice que el Partido Popular vive en el pasado.
Hoy el Partido Popular inaugura su convención nacional. Y aparte de recurrir a Fraga, porque claro, Aznar ya no pueden, han recurrido a Fraga, a las esencias de la derecha española de Fraga. O sea que el viaje en el túnel del tiempo está siendo espectacular. Aparte de eso, nosotros les sugerimos que escuchen a la gente.
Aznar no está en esa convención, tampoco el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, es otra de las ausencias, por razones obvias. Bárcenas está en la cárcel por no saber explicar las cuentas millonarias en Suiza. Precisamente el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha hecho una referencia velada a este asunto al asegurar que hay asuntos bochornosos que nos conciernen como partido textual en su intervención en esta convención del Partido Popular en Valladolid. Hoy se cumple un año de la publicación en el diario El País de los papeles de Bárcenas con la presunta contabilidad B del partido. El caso ya está amortizado políticamente. Rajoy pidió perdón en sede parlamentaria. Le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, si la publicación del caso Bárcenas ha sido el peor momento para el Gobierno y el partido.
El momento de mayor dificultad que ha tenido España y que más le ha importado a este Gobierno ha sido evitar la intervención de la economía española y el rescate. Ese ha sido el momento peor para el Gobierno, creo que el momento peor para España. Lo hemos sorteado y ahora se trata de trabajar para que los ciudadanos empiecen a ver en sus bolsillos, en sus empleos, en sus familias la recuperación.
Una recuperación que ya constatan los principales organismos internacionales. Se consolida el crecimiento de la economía española y además ayer también lo decía aquí en la cadena COPE el ministro de Economía Luis de Guindos, se lo ratificaba y auguraba la pronta creación de bastante empleo. Más asuntos de este viernes. No habrá pena del telediario para la infanta doña Cristina. La infanta podrá acceder en coche a los juzgados de Palma el próximo día 8 de febrero. Está imputada doña Cristina por el caso NOS, por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Lo está investigando el juez Castro. Estos delitos se podrían haber cometido a través de la sociedad que tenía a medias con su marido Iñaki Urdangarín, que también está imputado en este caso NOS. Ayer un informe policial recomendaba que la infanta no hiciera el paseillo que sí hizo su marido para acceder a estos juzgados de Palma para declarar ante el juez Castro. Aconsejaba a la policía que no acudiera, que no hiciera el paseillo por motivos de seguridad. Hoy lo ha ratificado el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, que es a quien correspondía tomar la decisión de ese formato de acceso de la infanta a los juzgados de Palma. Aunque la última palabra, como ha recordado el juez, la tiene doña Cristina.
El riesgo sería cualquier acto hostil, evidentemente, que pudiera ir dirigido contra esta persona. La seguridad es una cuestión de la policía. Nosotros no le imponemos el descenso en vehículo. Nosotros, estableciendo un criterio de excepción a la regla general, por las razones que se invocan, establecemos la autorización de que acceda a coche, pero no le imponemos evidentemente que no acceda en otra forma, evidentemente a su criterio y a su responsabilidad.
Bueno, habrá que esperar al 8 de febrero para ver cómo accede finalmente la infanta a los juzgados de Palma. La decisión, la última decisión, la tiene doña Cristina. Puede que no haya paseillo, que decida entrar en un vehículo para declarar ante el juez Castro, pero sí va a haber foto, porque en algún momento tendrá que bajar doña Cristina del coche y por el momento pues será el momento en el que los fotógrafos y los periodistas pues aprovecharán, ¿no?, para dar testimonio de ese momento. Declara como imputada, acude para dar explicaciones al juez Castro, por lo tanto prevalece la presunción de inocencia, lo ha recordado hoy el Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y también lo dijo uno de sus abogados, Jesús María Silva, ya saben, aquel que defendió a doña Cristina, diciendo que siempre actuó por fe y amor a su marido. Y es que lo que no se haga por amor, y que se lo digan al presidente de Francia, François Hollande, que puso en riesgo su seguridad en los encuentros furtivos con una actriz, que parece que ya es su pareja. Los encuentros le han costado la ruptura con la pareja oficial, con Valérie Trierweiler, que acaba de volver de la India. Allí se fue la pareja oficial para quitarse el disgusto después de que saliera publicado, de que trascendiera este romance. Pues si pensaba Hollande que la historia se había acabado, está equivocado. Resulta que la presunta pareja de Hollande, la actriz Julie Gallet, está nominada como mejor actriz secundaria a los premios César, el equivalente a los Goya españoles. No se le ha visto en público a la actriz desde que saltó la noticia del supuesto romance. La ceremonia de los César se va a celebrar en París el 28 de febrero y nos tememos que este año los focos van a buscar algo más que estrellas de cine. Apunte los focos a la linterna, está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
5 escuelas catalanas tendrán que impartir un 25% de las asignaturas en castellano por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En este porcentaje se deberá incluir una materia troncal, además de la lengua y la literatura castellana. La Generalitat anuncia que va a recurrir el auto.
Los 5 grandes bancos españoles obtuvieron en 2013 un beneficio neto de más de 7.600 millones de euros. La cifra cuadriplica las del año anterior. BBVA ganó 2.228 millones de euros, CaixaBank 500 y Popular 325.
El IPC interanual sigue en mínimos, cayó una décima en enero hasta situarse en el 0,2%. Según estadística, este descenso se debe a la bajada de los precios de los carburantes y los lubricantes frente al aumento registrado en 2013.
El gobierno modifica el Código Penal Militar tras 28 años en vigor. No se aplicará a guardias civiles que desarrolle labores policiales. El texto incluye por primera vez el acoso sexual como delito.
El ministro de Defensa asegura que la avería del avión del príncipe Felipe el pasado domingo no fue grave ni afectó a su seguridad. Pedro Morenés confirma que a medio o largo plazo podría comprarse un tercer avión oficial.
Julián Muñoz pide el indulto al gobierno, alude motivos de salud y buena conducta. El exalcalde de Marbella está condenado a 7 años de prisión por la contratación irregular del presidente del Sevilla y abogado José María del Nido por parte del ayuntamiento marbellí.
El presidente de Ucrania promulga una amnistía que dejaría en libertad a la mayoría de los detenidos desde el pasado mes de noviembre. Entrará en vigor cuando los opositores desalojen los edificios oficiales.
La policía italiana detiene al exnovio de Amanda Knox cerca de la frontera con Eslovenia y Austria. Ayer fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de una estudiante Erasmus en 2007. La condena de Knox es de 28 años.
El pianista británico Derek Parravicini interpreta Falla en su primer concierto en España, que está teniendo lugar a esta hora en Madrid. Parravicini, de 34 años, es ciego y autística. La música es para él su forma de comunicación.
Deportes. Hoy se cierra el mercado de fichajes de invierno en el fútbol español. Además, estamos pendientes del mediocentro Diego Ribas, que podría volver a jugar en el Atlético de Madrid.
Un asunto más. Sanidad ha presentado la nueva campaña contra la violencia contra la mujer en el ámbito sanitario. Se repartirán más de 17.000 carteles en centros de salud de casi toda España para sensibilizar a médicos y pacientes sobre la necesidad de denunciar el maltrato. Carmen Lavallén.
El Sistema Nacional de Salud detecta anualmente más de 10.000 casos de malos tratos. Para reforzar este papel fundamental para la detección precoz, el ministerio que dirige Ana Mato centra su campaña y salida en el ámbito sanitario, con 17.300 carteles visibles desde ya en 360 centros de salud. Juan Manuel Moreno es secretario de Estado de Servicios Sociales.
La puerta de entrada a ese centro de salud puede ser y debe ser, y queremos que sea, la puerta de salida a la violencia de género.
También reforzarán con 500.000 euros la dotación para las organizaciones que atienden a las víctimas y a sus hijos, con un presupuesto total de 6 millones y medio de euros. Un dinero que también irá a Cataluña, que no desplegará en cambio los carteles, alegando que ya cuenta con una planificación propia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, opiniones, adhesiones. Las inquebrantables son las que más nos gustan, a través de los canales habituales que nos recuerda Alicia García.
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar como La Linterna. En Twitter nos escriben @linternacope. Si prefieren, también tenemos un correo electrónico. Tomen nota, linterna@cope.es. Y también un teléfono gratuito para hablar con nosotros. Es el 950-6006. Y si quieren, pueden hacer algún comentario sobre ese pianista británico que es autista.
Tenemos una pregunta.
Preguntamos si les parece bien que el juez evite a la infanta Cristina el paseillo hasta el juzgado el próximo 8 de febrero. A esta hora, el 55% de los oyentes le parece bien, al 45% mal. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pablo dice, me parece razonable. Y en el Twitter de La Linterna, Domingo comenta, me parece bien, así se evita que saque muchas fotos. Y en cuanto a la previsión del tiempo para este fin de semana, remite el temporal, pero no del todo. Lo ha adelantado durante la primera hora Jorge Olcina, el hombre del tiempo en la linterna.
Está entrando una nueva borrasca por Galicia en estos momentos y mañana va a barrer toda la península ibérica, con lo cual las nubes, la lluvia, la nieve en la montaña y el viento van a ser protagonistas de mañana sábado, ¿no? Por tanto, mañana un día bastante inestable en toda España, que irá mejorando conforme avance ese frente, ¿no? Conforme esas nubes, esas lluvias vayan barriendo toda España, pues las regiones que ya hayan, por las que ya haya pasado el frente, pues irá el tiempo despejándose y tranquilizándose. Y es lo que va a ocurrir el domingo, ¿no? El domingo va a ser un día más tranquilo, salvo en el Cantábrico, que seguirán con las lluvias, la nieve en la montaña y el viento, pero en el resto de España va a ser, como decíamos, un día más tranquilo. Eso sí, muy, muy, muy bajas temperaturas, por tanto frío nocturno, tanto el sábado como el domingo.
Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras a esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con algunas dificultades en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. En el entorno de Móstoles, en el kilómetro 18 se ha producido un accidente que ahora mismo mantiene cortado un carril. Más en el kilómetro 19 está cortado, sentido salida, y hay retenciones de 2 kilómetros. Hay también pequeñas dificultades todavía por accidente en Pontevedra, en la 55, en torno a la zona de Vigo. En el kilómetro 7, sentido salida, está cortado uno de los carriles hacia Porriño. Además, en la provincia de Barcelona todavía pequeñas complicaciones en la C58 en la zona de San Quirsa del Vallés. Y les recordamos que debido a la nieve en la red secundaria todavía se mantienen cerrados al tráfico 4 puertos de montaña y hay que utilizar las cadenas en otros 6, en Burgos, Cantabria, León y en la Comunidad de la Rioja.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio. La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Todas las miradas están puestas en Valladolid, en la Convención Nacional del Partido Popular. La número 2 de los populares, María Dolores de Cospedal, ha apelado a la unidad del PP. Además, acaba de pronunciarse el presidente Rajoy, que ha estado de visita por los stands de la convención, Ricardo Rodríguez.
La Convención Nacional del PP está dando para mucho. Mariano Rajoy se ha aprobado las Google Glass, las denominadas gafas inteligentes, y preguntado cómo veía el futuro del partido, decía:
se ve muy bien, y sin ellas también.
Palabras del presidente del gobierno tras una María Dolores de Cospedal que ha dedicado su intervención ante el plenario a solemnizar el orgullo de pertenecer al PP y a presumir de su unidad y fortaleza frente a las competencias de nuevas formaciones.
Nos han demostrado que los españoles no quieren aventuras estrafalarias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el interés de todos.
Ello antes de sentenciar que los ciudadanos deberán elegir en las europeas entre el PP o la nada.
Lo siguiente es información confidencial.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo, al tiempo de la información confidencial. Federico Quevedo.
Hola, Marta.
Hola, hoy no tenemos a Jauregui.
No,
tenemos...
lo primero, disculparle, porque sí. Está con fiebre y bastante, además.
Vaya, pues que se recupere.
Estaba un poco malito esta tarde.
Pero vamos a hacer la misma sección e igual de bien.
Sí, lo contamos todo.
Venga, aquí a ver, Federico, Convención Nacional del Partido Popular.
Oye, ha empezado esta tarde. Uh-huh. Primer discurso importante de María Dolores de Cospedal, que yo creo que va a marcar por dónde van a ir los tiros de esta convención y qué es lo que quiere el PP que salga de esta convención. Y yo creo, por lo que además he podido contrastar esta tarde con alguna conversación, es que el Partido Popular quiere recuperar algo que en algún momento perdió, que fue ese espacio de centro que le dio la mayoría absoluta a Aznar en el año 2000, que también se le ha dado a Mariano Rajoy en esta legislatura, pero que a lo mejor pues el Partido Popular, por determinada gente que hay ahí, pues ha podido tener, o es fácil que se le acuse o se le haya podido acusar sobre todo desde la izquierda de ser de cierta extrema derecha. Bueno, yo creo que el hoy lo hemos visto en el discurso de Cospedal, el decir adiós a esas aventuras o eso, ¿sí?, que el Partido Popular considera la extrema derecha, al Partido Popular lo mueve hacia el centro.
Sí, extremas, decía, ¿no?
Sí, eso es. Lo mueve hacia el centro, y ese va a ser un poco el objetivo de esta convención. Uh-huh. No es una ruptura con el pasado, ni mucho menos, pero sí es, digamos, una readaptación del discurso para acomodarlo a estos nuevos tiempos, ¿no? Y eso afecta, por ejemplo, al tema del País Vasco, al tema de Cataluña, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Federico, ¿te consta que vaya a hacer Rajoy alguna promesa en su discurso de clausura el domingo?
Yo creo que va a hacer más de una. Hay una segura, y es que va a prometer que el día 1 de enero de 2015, eso que José Antonio Navas y yo decimos que no sabemos si va a pasar, que es que nos quiten el famoso recargo solidario, uh-huh, parece que efectivamente Mariano Rajoy va a decir que se va a quitar el día 1 de enero. Y va a hacer alguna promesa también de bajada de impuestos para clases medias y medias bajas. No sé hasta qué punto la va a concretar, pero la va a hacer. Y luego ya vendrá en los próximos meses la propuesta de reforma fiscal. Pero el Partido Popular sí quería que en esta convención se introdujera ese capítulo y que el propio Rajoy hiciera alguna promesa que ya sirviera para ir calentando la precampaña electoral de cara a las europeas. El Partido Popular tiene un objetivo fundamental con esta convención. Ese quiere ganar las elecciones europeas. Aunque sabe que va a perder escaños y que va a perder votos, quiere seguir quedando el primero, porque si no tendría complicado las próximas citas electorales dentro de nuestro país, que son un año después.
Federico, breve, ¿va a salir fortalecido el Partido Popular de esta convención?
Yo creo que sí, o eso es lo que ellos esperan, pero yo creo que sí. Vamos a ver luego el discurso de Rajoy. La otra vez, hace una semana, en esas dos semanas, en la convención de Barcelona, se esperaba mucho, y luego la verdad es que el discurso de Rajoy fue muy contundente. Vamos a ver qué pasa este domingo, pero en principio, después de dos semanas, con todas estas noticias de Vox, del Mayor Oreja, de Aznar, tal, yo creo que esta convención puede servir para que el Partido Popular vuelva a salir fortalecido, sí.
Bueno, no hay tiempo para más. Federico, cogemos el tren.
Adiós, Marta. Vamos al tren.
Adiós, vamos.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 vuelven los deportes en COPE, La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Propuestas culturales para el primer fin de semana de febrero. Empezamos con un concierto muy especial, Ramón García Pellegrini.
Que ya está en marcha en el auditorio del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Su estrella es un pianista británico de 34 años llamado Derek Parravicini, que actúa en España por primera vez. Un concierto muy especial porque Parravicini es ciego desde que era bebé y además sufre un trastorno autista severo. Lleva tocando el piano desde los 4 años, todo un ejemplo de superación. Parravicini nos ha dicho que está encantado de actuar en Madrid esta noche en este concierto organizado por la Fundación Orange, que se puede seguir en streaming por su web.
I'm pleased to be here in Madrid and I'd like to do a concert this evening. I'm going to play maybe...
Muchísimo mérito el de Parravicini y mucho mérito también el de su profesor, el pianista y compositor Adam Oakleford.
So Derek loves music.
Derek ama la música, pero sobre todo quiere a la gente. La música ha sido para él el camino para llegar al mundo de otras personas.
Way into the world of other people.
Thank you.
Tras dirigir a principios de año a la Orquesta Nacional de España, el maestro Rafael Frubeck de Burgos volvió anoche al Auditorio Nacional.
Lo hizo al frente de la Sinfónica de Dinamarca, con la que abordó el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky y esta Sinfonía Fantástica de Berlioz que escuchamos. Frubeck de Burgos cuenta a la linterna cómo ve el patio de la música clásica con la crisis.
Bueno, mire, en todas las partes cuecen habas y en todos los sitios cuando hay crisis y falta el dinero, pues se corta un poco en la cultura. Pero vamos, yo creo que hasta ahora se está sobreviviendo bien. De manera que, en fin, esperemos que las cosas no pasen a peor.
Sé que sufrís por mí, pero debo recordaros que he nacido aquí.
El musical Aladdin desembarca en el Teatro Nuevo Apolo.
Mañana se estrena esta versión de Aladdin que nada tiene que ver con Disney, pero que ha sido diseñado especialmente para un público familiar. José Tomás Schaffer dirige el espectáculo.
Que el niño se lo pase bien, hemos intentado meter acrobacias, trucos de magia, que la alfombra vuele, que entre un elefante, aventuras y también otra cosa que el adulto que también que lo acompaña, que creo que es que el padre está allí, es el terrible sufridor, que también vea un espectáculo de calidad y vea una historia potente. También, ¿no?
No queda ni una entrada para ver este fin de semana en el Teatro Lope de Vega de Sevilla la obra En el Estanque Dorado.
Dos grandes de nuestra escena, Héctor Alterio y Lola Herrera, coinciden sobre las tablas por primera vez en este clásico del teatro contemporáneo dirigido por Magui Mira. Cuenta la historia de una pareja de edad avanzada con sus encuentros y encontronazos.
El Teatro Circo Price presenta por primera vez en Madrid a la compañía británica de malabares Gandini Jugli.
Presentan Smash It, un espectáculo circense donde se dan cita 9 malabaristas, 80 manzanas y 4 juegos de té. Dice que son pioneros en el uso de la danza contemporánea y las matemáticas aplicadas al mundo de los juegos malabares. Exciting.
Menuda fuerza, ¿eh? Nos vamos con Bono y sus secuaces.
Los chicos de U2 estrenarán su nueva canción Invisible el próximo domingo, durante el descanso de la final de fútbol americano de la Super Bowl, ese descanso que tiene los anuncios más caros de toda la temporada. El tema, este Invisible, podrá descargarse gratis en iTunes durante 24 horas, las siguientes. Los beneficios se van a destinar al fondo de lucha contra el SIDA.
Llegan ya los compañeros de deportes, antes actualizamos.